52.
Así el hueso.
Saludo en la línea telefónica al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Cómo estás, Lorenzo?
Hola, Enrique, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Pues aquí, después de tu comparecencia e invitación a la Cámara de Diputados, pues has estado aquí, allá y acullá.
Bueno, pues es un evento histórico, ¿no? Nunca se había invitado a dialogar al presidente de un órgano consejero autónomo a la Cámara de Diputados. Lo que habían existido son, pues, comparecencias de quienes están obligados a hacerlo por ley, ¿no? Todos los que están obligados por la ley de la administración pública, directores de paraestatales, secretarios de Estado, etcétera, pues nunca el titular de un órgano consejero autónomo, lo cual, pues, es pues eso, una novedad, y pues es normal, ¿no? Que la gente está, fue una reunión intensa, como tú sabes, ¿no? Y pues hay interés de saber cómo estoy, como titular del INE unos días después, ¿no? Y la verdad estoy muy contento y muy satisfecho, muy agradecido además por la oportunidad, pues de haberme dirigido a la que, desde mi punto de vista, y como debe ocurrir en una democracia, es la tribuna más importante, es la Cámara de Diputados, lo dice la propia Constitución, el órgano donde se representa a la nación en su diversidad y pluralidad, característica que no tiene ni el Senado ni la Presidencia de la República, a pesar que son órganos electivos, ¿no? Así que, pues la verdad, muy 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 contento y muy satisfecho.
Oye, Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, naciste en la izquierda, naciste en una familia de un pensamiento progresista, tu padre, Arnaldo Córdoba, militante del Partido Comunista de México, fundador del PESUM. ¿Qué diría tu padre hoy de la izquierda mexicana?
Pues la verdad no tengo ni idea, Enrique, y eso es justamente lo que le contesté a algunos de los legisladores que pues decían que seguramente mi padre no estaría o estaría opinando tal o cual cosa de mí. Pues la verdad, mira, lamentablemente mi padre murió hace 7 años. Sí. Hace falta pensadores de izquierda u hombres de izquierda de toda la vida con una convicción, pero sobre todo con una formación conceptual, teórica, un compromiso ideológico como el que tuvo mi padre. Pero de ahí a atreverme a decir qué opinaría o qué pensaría, pues mira, eso se lo dejo a los que, como se los dije en la Cámara de Diputados, a algunos legisladores, a los que recurriendo a alguna arte oculta o al ocultismo, ya sea
la Ouija
o alguna cosa así, hablan con él. Y por eso he pedido que si hablan con él, pues que me lo saluden, ¿no? Porque lo extrañamos mucho y nos hace falta.
Oye, Lorenzo, te replanteo la pregunta. ¿Qué pensaba tu padre de la izquierda? Para tu padre, ¿qué era la izquierda?
Pues mira, a ver, era un compromiso, una causa, ante todo con dos principios. Y eso no lo digo yo, lo escribió él. Con el principio de libertad, por un lado, pero también con el principio de igualdad y justicia social, ¿no? Pocas gentes analizaron, estudiaron la Revolución Mexicana como lo hizo él, y bueno, justamente ahí señalaba como una de las grandes banderas políticas de la Revolución Mexicana, la de la justicia social, una justicia que todavía hoy, lamentablemente, después de 100 años, sigue siendo uno de los pendientes más ominosos, digamos, que se tiene en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, pues nada, eso, la conjunción de esos dos principios, porque, vaya, no es nada más el principio de igualdad, la lucha por la igualdad, lo que define a una gente de izquierda. Una gente de izquierda que además comprometida con la democracia, también valora mucho las libertades por las que Arnaldo, en una gran generación, es decir, todos los hacedores de la transición a la democracia, pues lucharon durante décadas, ¿no? Yo me acuerdo, y fíjate, es un gran texto, yo lo releí ahora, un textito de finales de 1984, cuando él era diputado federal, por cierto, ¿no?, del PESUM, y que se llama Nocturno de la Democracia Mexicana, un texto que escribió en la revista Nexos, y que se puede conseguir en línea, en donde habla pues de la necesidad de la apuesta de la izquierda por convertirse o por asumir y adoptar la vía democrática como una vía de acción política, digamos, y con un compromiso que entonces muchos de los sectores de izquierda no tenían, ¿no? También, sí. Pues, es algo que creo que que hoy ocurre.
No, sentó bases impresionantes para que la izquierda pudiera tener participación real en la vida política, en la vida de los partidos. Bueno, no sería posible todo ello que Andrés Manuel fuera presidente hoy, ¿no? Básicamente.
Sí, claro, no, bueno, todo eso. A ver, ahora sí que eso ya no lo dijo él, lamentablemente no pudo ver a una persona con la que se comprometió, en cuya lucha participó, como presidente de la República. Pero mira, tuvo el privilegio de, yo tuve el privilegio de que me pudiera ver como presidente del INE, de recibir sus recomendaciones, y creo yo de haberlas cumplido. Dicho eso, por eso mismo el día después del viernes, el sábado,
fuiste a la facultad,
me fui a la UNAM, a mi querida UNAM, a cargar pilas, a pasear, cargar pilas, y además subí un tuit en donde señalo dónde estaba el salón hoy en la Facultad de Derecho, entonces en la que todavía era Escuela de Ciencias Políticas, en donde él se convirtió en el primer doctor, presentó su examen doctorado y se convirtió en el primer doctor de ciencias de la Facultad de Ciencias Políticas, que se volvió en facultad precisamente por su doctorado, ¿no? Porque ya tenía un programa de posgrado y estaba comenzando a graduar a sus doctores, ¿no?
¿Está en riesgo el sistema democrático hoy con un presidente surgido de ese movimiento de izquierda que defendió tu padre, que está intentando terminar con organismos autónomos, que ataca a la Universidad Nacional Autónoma de México o a quien se le cruza en el camino pensando diferente a él?
Mira, yo creo que las democracias en general, no específico en el caso mexicano, y he querido hacerlo a propósito, Enrique, porque para evitar darle parque a los detractores del INE, que insisten que el INE es un crítico del gobierno o de algún partido, el INE es el árbitro. Y mientras sea presidente del INE, yo no voy a confrontarme jamás con ningún gobierno o con algún partido político, salvo por lo que tenga que ver con aplicar la ley, digamos, y la ley, así como la ley tenemos que aplicarla de manera autónoma e independiente, autónoma frente a todos los poderes, independiente frente a cualquier partido. Pero sí te diría, Enrique, que en el mundo estamos viendo síntomas de erosión y de riesgo para la democracia. Mira, el lunes pasado, justo hace 8 días, tuve el privilegio de ser invitado a la 15ª reunión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que congrega todas las autoridades electorales del continente, desde Canadá hasta Chile, Argentina, que se realizó en Santo Domingo. Y allí terminamos con una declaración muy importante, muy seria, unánime, en el sentido de señalar los riesgos y condenar los ataques a los que están siendo objeto las autoridades electorales en todo el continente, en muchas partes del mundo, pero en ese continente de manera particular. Lo que está ocurriendo en Brasil con las descalificaciones y amenazas.
Bueno, si te vas desde la Patagonia hasta, no sé si llegue hasta Canadá, pero hasta Estados Unidos. Bueno, vimos lo del Capitolio, bueno, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, apenas ayer.
Bueno, en Nicaragua, en fin, ahí no se cumplen ni las mínimas condiciones de una elección democrática, pero bueno, esa es otra historia, digamos, ¿no? Pero incluso en los países en donde ha costado tanto asentar la democracia, pues es muy preocupante el ataque proveniente en muchos casos, incluso desde los circuitos gubernamentales, de las autoridades electorales, y que han llegado no solamente a amenazas abiertas y francas, sino incluso a violencia física en contra de los titulares de los órganos electorales, como ocurrió y está ocurriendo en Perú, ¿no? Entonces es un fenómeno global. Yo te diría que esto, la descalificación de los órganos electorales, los ataques a los mismos, la construcción cada vez más frecuente, fíjate, eso es muy curioso, de narrativas de fraude anticipado, como la que hizo Donald Trump el año pasado, hay que recordarlo. Tres meses antes de las elecciones decía que se iba a hacer un fraude.
Ahora, también hay quien dice, a ver, el INE no es monedita de oro, tendrá sus fallas, nadie es perfecto.
Sin duda.
Y algo
por
que
eso,
se le critica muchísimo, INE, lo hizo Noroña en la tribuna, etcétera, el sueldazo de los consejeros. Es algo que la gente de a pie en la banqueta dice, pues es que ganan 300,000 pesos, más de casi el triple del presidente.
Claro. Bueno, eso es falso, no son esos montos. Sin lugar a dudas hay algunos funcionarios del instituto tenemos una remuneración mayor a la del presidente, pero porque así lo autorizó la Cámara de Diputados y el Senado en la ley de remuneraciones, hay un transitorio que dice con todas las letras que estamos exceptuados de esa circunstancia, y tiene sentido, porque a diferencia de otros funcionarios o los mismos legisladores, nosotros no podemos tener otros ingresos. Es muy frecuente escuchar noticias que ustedes como medios de comunicación dan cuenta, ¿no?, de funcionarios que tienen, legisladores, por ejemplo, o funcionarios, legisladores que tienen periódicos, que tienen pensiones millonarias, incluso públicas, ¿no?, o bien que tienen empresas y demás. Nosotros no podemos tener un ingreso adicional, y eso está bien, porque nosotros cumplimos una función de arbitraje. Por ejemplo, Enrique, yo no puedo cobrar las regalías de los libros, y ni siquiera del que fue muy citado el viernes pasado en la Cámara, ¿no?, La Democracia.
Sí, no, del que hablamos aquí con Ernesto Núñez Albarrán.
Exactamente, en este espacio, en efecto. Aunque yo doy clases en la UNAM, no puedo tener ninguna remuneración adicional, y lo hago con muchísimo gusto. Y bueno, pues no
sé. O sea, digamos que es un sueldo que justifica este 100% de atención, desempeño hacia lo electoral.
Pues sí, y por un lado. Y por otro lado, pues mira, hay un dilema de constitucionalidad respecto de la reducción unilateral de los sueldos de los servidores públicos. No hablo ya de los consejeros, hablo, por ejemplo, de otros funcionarios del INE que son miembros del Servicio Profesional de Carrera, que es una institución, la columna vertebral del profesionalismo con el que actúa la autoridad electoral, que llevó a una serie de controversias ante la Suprema Corte de Justicia. Y como yo les decía a los legisladores, pues vamos a esperarnos a que la Corte resuelva, ojalá y resuelva pronto, y el INE va a acatar lo que la Corte diga, y la Cámara también tendrá que hacerlo, por cierto, ¿no? Y se acabó la discusión.
Bueno, pues viene revocación de mandato, Lorenzo, estaremos platicando de eso en los próximos meses, de aquí a marzo.
Así es, marzo, abril, todavía tenemos que definir exactamente la fecha.
Sí.
Como sabes, ahora se aceptó que las firmas se presentaran en papel por parte del Tribunal Electoral, así que tenemos que definir en estos días eventualmente los calendarios finales.
Sí, da tiempo.
Y ojalá en estos días de aprobación del presupuesto, para eso me invitaron a discutir a la Cámara de Diputados, les expliqué con mucha claridad los requerimientos presupuestales del Instituto, sobre todo para estas figuras que hoy no sabemos si se van a llevar a cabo. Es la primera vez, fíjate, que por
mandato
de la Corte...
Oye, ya teniendo la consulta anterior como punto de partida, digamos, para la revocación de mandato.
No
se puede comparar.
Es que no es posible, pues te voy a decir por qué, Enrique, porque la consulta la pudimos hacer aunque no nos dieron recursos para ello, porque
pero
veníamos
si
de la inercia
algo, ¿no?,
de haber organizado la elección federal.
¿Cuánto se gastó 500, en la consulta?
520 millones de pesos, que fueron el resultado de una serie de ahorros que el INE generó por el tema COVID, por la no ocupación plena de nuestras instalaciones. Eso implica ahorros
en luz,
agua, seguridad, etcétera, y sobre todo por las buenas prácticas administrativas del INE. Tú sabes que en el INE el 70% de los gastos son resultado de licitaciones públicas, y eso trae muchos ahorros respecto de lo originalmente presupuestado. Esto a diferencia, por ejemplo, de la administración pública, en donde solamente se licita el 40% del gasto. Entonces, eso nos generó esos ahorros que nos permitieron hacer la consulta, pero la mayor parte de los ahorros provinieron del gasto realizado para la consulta, provinieron del gasto realizado por elección. En pocas palabras, mira, te lo pongo con un ejemplo muy claro. No tuvimos que buscar a ningún ciudadano a hacer esta visita, esos 12 millones o 13 millones de visitas domiciliarias que supone una elección, para buscar a los funcionarios de la mesa. De hecho, le pedimos a quienes habían sido funcionarios de casilla de la elección que nos ayudaran en la consulta. Pero esto no va a ser posible en un ejercicio que va a comenzar de cero, porque no va a haber ninguna elección que te respalde, digámoslo así, el gasto realizado para marzo del próximo año. Yo espero que los legisladores sean sensibles a ello y no vayan a poner en riesgo ellos con recortes, pues déjame decirlo así, no medidos al presupuesto del INE. Pues un ejercicio, porque si lo pide la ciudadanía, tendrá que realizarse.
Y además inédito.
Y cuando existan las condiciones, ¿no?
Sí, totalmente inédito y además impulsadísimo desde el Poder Ejecutivo Federal.
Pues parece que sí, a pesar de que es una revocación de mandato, parece que hay una insistencia importante en que este ejercicio se lleve a cabo. Yo supongo que las mayorías en el Congreso pues atenderán esta intención y esta voluntad que desde la Presidencia de la República se ha planteado para que este ejercicio se lleve a cabo y no lo vayan a comprometer, pues negándole los recursos que son necesarios. Porque, bueno, Enrique, hacer la revocación de mandato es como una elección, pero al revés.
Sí.
Todas las condiciones que existieron en 2018, cuando se eligió con claridad y contundencia y con, sobre todo con una elección impecable desde el punto de vista de las garantías y de respeto al voto y de equidad en la contienda, al presidente López Obrador. Si se hace un ejercicio de revocación, tiene que ser exactamente con las mismas garantías, el mismo número de casillas, ciudadanas y ciudadanos insaculados, visitados en un número que nosotros estimamos alrededor de 12 millones de visitas domiciliarias, y de 500,000 de nuestros vecinos que decidan, luego de una capacitación, recibir y contar nuestros votos como la principal garantía del respeto a la voluntad ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, bueno, todo eso tiene ciertos costos, los expuse ante la Cámara, espero que los legisladores no lo vayan a poner en entredicho, porque sí sería muy lamentable que, aunque el INE está dispuesto y haciendo todo para que la revocación sí se lleve a cabo, sea un éxito, o se le den las herramientas y los, digámoslo así, los requerimientos necesarios, porque si no, simple y sencillamente no se podría llevar a cabo, ¿no?
Bueno, pues ya estaremos platicando de lo otro, de la revocación de mandato ya en lo profundo. Lorenzo, gracias por estos minutos de entrada.
Ni me digas, te mando un abrazo muy fuerte y afectuoso, y saludos a todo tu auditorio, por favor. Gracias.
Gracias, Lorenzo Córdoba Vianello, es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Son las 7:09, pausa y volvemos.